Hoy nos vamos a referir a la psicología social, que analiza el comportamiento de las personas en cuanto a miembros de un grupo. Un concepto fundamental dentro de la psicología social es el de memoria colectiva. Los atentados del 11 de septiembre y sus consecuencias reúnen todos los requisitos necesarios para formar parte de la memoria colectiva de la humanidad. Pero la memoria colectiva se construye de una determinada manera, cumple determinadas funciones y se interpreta de diferentes formas dependiendo del grupo desde donde se transmitan esos hechos. Y además tiene una influencia decisiva en la creación de identidades sociales. Bueno, pues de todo ello nos propone tratar hoy Fernando Molero, profesor de psicología social, que viene acompañado de otro especialista en todas estas cuestiones y que enseguida nos va a presentar.
Buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros al profesor José Luis González Castro, de la Universidad de Burgos. Él es profesor de psicología social en dicha universidad y nos va a hablar sobre un tema bastante relevante y oportuno en este momento, como es la memoria colectiva e identidades sociales. José Luis González se formó en la Universidad de País Vasco, donde hizo su tesis sobre relaciones intergrupales, y a partir de entonces ha trabajado en diversos temas, entre ellos precisamente los que nos va a hablar hoy, de memoria colectiva e identidades sociales, y también sobre racismo, prejuicio y estereotipos. Bienvenido, José Luis.
Muchas gracias.
Yo creo que el tema es suficientemente interesante para ocupar este programa, y a mí lo primero que me surge es una cuestión solamente ya con el título, ¿no? Es memoria colectiva. Desde el punto de vista de la psicología, se tiende a pensar que la memoria es un proceso individual que se da dentro de la cabeza de cada uno a través de una serie de asociaciones neuronales. Entonces, ¿no entra esto en contraposición o en oposición con la palabra colectiva? O sea, ¿cómo puede ser colectiva la memoria?
Sí, primero, buenas tardes. En efecto, desde la psicología la tendencia general ha sido a estudiar los procesos fisiológicos, sería psicología básica de transmisiones, neuronas, etcétera, como ha comentado, o también a estudiar la memoria desde el punto de vista de la cognición social, y a veces la cognición social más dura, es decir, olvidándose un poco de la existencia de factores contextuales, de factores sociales, de factores ideológicos, políticos, etcétera, y estudiando la memoria como algo que está dentro del individuo y que es el individuo el que ejerce y el que tiene una memoria determinada. Bien, a partir de más o menos los años 60 o 70, esta concepción empieza a ser cuestionada. Empieza a ser cuestionada desde la psicología social y desde otros campos por la razón de ser tan individualista y no tener en cuenta estos contextos de los que estamos hablando. Y con la finalidad de poder introducir el ambiente, el entorno dentro de este estudio, se vuelve a retomar una serie de ideas de diferentes autores, Durkheim, Halbach fundamentalmente, y se acuña un poco y se utiliza el concepto de memoria colectiva, también memoria social, pero nos centramos en memoria colectiva. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando cuando decimos memoria colectiva, no es ni más ni menos que la transmisión de una serie de conocimientos, significados, identidades, etcétera, por parte no ya de un individuo concreto, sino de grupos sociales. De grupos sociales que hay dentro de cada una de las culturas y dentro de cada uno de los países, etcétera. Lo interesante del concepto de memoria colectiva es su base tanto en procesos de recuerdo como procesos de olvido. Es decir, lo importante no solo es lo que se recuerda, sino también lo que se olvida. ¿Por qué a veces se conmemoran fracasos? ¿Por qué a veces se conmemoran batallas perdidas? Tenemos casos paradigmáticos en el Estado español, el caso de Numancia, por ejemplo. Es decir, una derrota que se convierte en una victoria a largo plazo, que se convierte como un referente de un colectivo determinado, o por lo menos de una idea de la historia. Es importante también reconocer, como es un poco la idea de lo colectivo, que la memoria colectiva también está basada en la importancia de las dinámicas grupales. Es decir, no todo el mundo piensa de la misma manera, no todo el mundo recuerda las mismas cosas, pues lo mismo ocurre en la sociedad. No todos los grupos que componen una sociedad determinada recuerdan los mismos hechos o los recuerdan de la misma manera.
Sí. ¿Y cómo se ha estudiado que se transmite la memoria colectiva? Porque, por ejemplo, para determinado pueblo son importantes determinados recuerdos. Yo no sé si es una anécdota, pero podría ser, por ejemplo, las fiestas señaladas para cada pueblo, porque en España el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, que conmemora un hecho muy relevante, ¿no?, en nuestra memoria colectiva, quizás la Diada en Cataluña, la Berrieguna en el País Vasco, ¿no? ¿Esos serían indicadores que conmemoran la memoria colectiva de un pueblo?
Sí, rituales, monumentos, etcétera, son los marcadores de memoria colectiva. Por ejemplo, es interesante lo que acaba de comentar acerca del 12 de octubre como el Día de la Hispanidad. También ha sido conocido como el Día de la Raza. Evidentemente, las dos concepciones, esas dos palabras, tienen dos significados muy distintos. Y no es lo mismo recordarlo como el Día de la Hispanidad que recordarlo como el Día de la Raza, por todas las concepciones y todo lo implícito que hay en cada una de esas concepciones. En efecto, una forma clara de recordar la memoria colectiva es a base de recuerdos o de conmemoraciones formales, pero también como conmemoraciones informales. Es decir, no solo es necesario que exista un objeto, un monumento, por ejemplo, o una fecha señalada. A veces la memoria colectiva ocurre a base de hablar de unas determinadas cosas, y puede ser en la plaza del pueblo. Se habla de lo que ocurrió en un momento determinado, y no está escrito en ningún libro de historia, ni es parte de la historia con mayúsculas, si es que podemos hablar de historia con mayúscula, sino que son una serie de recuerdos, de memoria, de una colectividad en un momento determinado, que puede ser transmitido, como he dicho, de manera formal, de manera informal, de manera oral o de manera escrita. Lo importante es recordar que en la memoria colectiva todos los hechos que ocurren no son o no se convierten en memoria colectiva, igual que todos los recuerdos que tenemos nosotros o todas las cosas que nos acontecen no se convierten en recuerdos para nosotros. Hay muchas cosas que las olvidamos por distintos motivos. Pues en la memoria colectiva ocurre exactamente lo mismo. Son aquellos hechos impactantes, aquellos hechos novedosos o emocionalmente importantes los que se recuerdan. Por ejemplo, sabemos que en la historia de Francia ha habido bastantes derrocamientos de reyes y bastantes asesinatos de reyes. ¿Por qué uno de los derrocamientos o el derrocamiento que más se recuerda es el de Luis XVI? Porque trae consigo una revolución, porque trae consigo un cambio. Pero también había habido anteriormente derrocamientos y asesinatos de reyes que trajeron consigo cambios dinásticos y cambios importantes. Lo que ocurre es que la Revolución Francesa y el derrocamiento de Luis XVI y posterior ejecución tienen una serie de connotaciones, que de hecho es, por ejemplo, la memoria. Hay un autor, Gerard Namer, que estudió la memoria en Francia a partir de 1945, y estudia la memoria gaullista y la memoria comunista, y entiende cómo la memoria gaullista tiene unos antecedentes o utiliza unos antecedentes que van Juana de Arco, Luis XIV, la Gran Guerra, el armisticio, la Segunda Guerra Mundial, la resistencia, etcétera. Esos son los hitos en los que se apoya esta memoria. En cambio, por ejemplo, la memoria comunista se apoya en la Revolución Francesa, la Comuna, la lucha en la Primera Guerra Mundial, etcétera, pero coge otra serie de acontecimientos. Pero son dos memorias de un mismo pueblo. Y la historia, al final, como hemos dicho antes, es a base de recuerdos y de olvidos.
Creo que vosotros habéis investigado la memoria colectiva en el País Vasco, ¿no? Con respecto al recuerdo de la Guerra Civil Española, quizás.
Sí.
¿Os podías contar un poco cómo medíais concretamente, o sea, cómo hallabais, ¿no?, cuál era la memoria colectiva de un grupo de personas?
Sí, era interesante porque fue un estudio que se realizó en 5 comunidades autónomas diferentes, y lo que preguntábamos a las personas en un formato de libre asociación era que nos dijeran qué recuerdos o cuáles eran para ellos los hechos más importantes en los últimos 60 años. Uh-huh. En todas las comunidades el hecho más importante de esta época era la Guerra Civil Española. Pero lo que también nos interesaba era ver cómo había diferencias entre distintas comunidades. Y, por ejemplo, constatábamos que en Cataluña un hecho que se recordaba y que para ellos era importante era, por ejemplo, las Olimpiadas. 1992, las Olimpiadas de Barcelona. Pero ese era un acontecimiento que no era parte de la memoria de ninguna otra comunidad autónoma. Y en cambio, en Cataluña sí era importante. O, por ejemplo, en el País Vasco era importante tanto aspectos relacionados con ETA, con el terrorismo, etcétera, como un hecho como el proceso de Burgos, que no salía tampoco en ninguna otra comunidad autónoma. Pero esos sí son marcadores, hitos importantes en la memoria colectiva de nuestra muestra. También hay que reconocer, y es importante tenerlo en cuenta, que no todos los grupos sociales piensan recuerdan de la misma manera ni los mismos hechos, pero tampoco todos los cortes generacionales. Evidentemente, las personas de 15 años, 20 años, recuerdan una serie de acontecimientos, los de 70, otra serie de acontecimientos. Pero es interesante ver cómo hay una serie de hechos importantes que son recordados por todos los grupos. Quizás se les dé otra significación y otro significado, y eso es lo que a nosotros nos interesa estudiar, como por ejemplo, en el caso concreto que está comentando, como por ejemplo la Guerra Civil Española se recordaba de distinta manera en distintas comunidades autónomas, se tenía en cuenta una serie de hechos y no otra serie de hechos, y cómo los distintos grupos de edad habían conseguido esa información de manera formal, de manera informal, por haberlo vivido, por parte de sus profesores, por los libros de historia, etcétera, y ver cómo la memoria de un mismo hecho era diferente.
O sea, que habría diversas vías, ¿no?, de transmisión de la memoria colectiva, tanto a través de celebraciones como a través de conversaciones más o menos informales, o incluso en los colegios, ¿no?, a través de la socialización de la persona.
Sí, sí, sí.
Y entonces, ¿para qué serviría entonces la memoria colectiva, no? No es que todo tenga que servir para algo, pero quizás el hecho de recordar determinadas cuestiones de forma selectiva cumpla también una función, ¿no?, en relación con las creencias o la idea que el grupo tiene de sí mismo. ¿Cuál sería un poco esta cuestión?
Sí, uno de los aspectos fundamentales de la memoria colectiva es su relación con la creación, mantenimiento o desaparición de identidades, todo de identidades sociales. La identidad social es una parte de la identidad de una persona que está relacionada con su pertenencia a unos grupos determinados. Puede ser desde el grupo hombre-mujer, el grupo español-francés o el grupo madrileño-catalán. Es decir, la identidad social tiene esa importancia, ser parte de nuestra identidad general, pero está relacionado con nuestra pertenencia grupal. Y la memoria colectiva es uno de los aspectos importantes que nos dan pie a crear unas identidades determinadas. La memoria colectiva nos sirve a veces para explicar el presente desde el pasado, sin caer en un presentismo, porque no cada generación va construyendo un nuevo pasado. Eso sería caer en un presentismo que, desde mi punto de vista, sería demasiado riguroso y exagerado. Hay una serie de estructuras, hay una serie de recuerdos, etcétera, que permanecen inmutables a lo largo de muchas generaciones, pero sí que hay determinados aspectos que van cambiando de una generación a otra. Y es importante tener en cuenta cómo la memoria colectiva cumple una serie de funciones para los grupos, cumple una serie de funciones de dinámica grupal. Por ejemplo, nos hemos encontrado que la memoria colectiva nos sirve como foco de cohesión grupal. Es decir, un grupo recuerda una serie de cosas. Al recordar una serie de cosas, tiene una identidad determinada, tiene una forma de ver tanto el presente como el pasado, de interpretar el presente como el pasado. ¿Qué le diferencia de otro grupo? Lo que en psicología llamamos el exogrupo, el grupo de fuera, el que no es mi grupo. Quien no tiene mis recuerdos, quien no se acuerda de una serie de acontecimientos como me acuerdo yo, o como se acuerdan los miembros de mi grupo, no es parte de mi grupo. Y eso puede ser bueno o malo, pero por lo menos estamos ahí en ese momento. Nos sirve como cohesión grupal y también nos sirve como una defensa de la identidad social. Todo lo relacionado con, por ejemplo, el concepto de nostalgia. El recuerdo de un tiempo mejor. El recuerdo de una época en la que éramos más felices. Y siempre estamos hablando desde el punto de vista de grupos, con lo cual estamos hablando de sociedades, de culturas, de pequeños o grandes grupos sociales. Tenemos un ejemplo reciente de la importancia de la memoria colectiva como forma de explicar la situación actual o como forma de explicar el presente. Por ejemplo, en el mensaje que emitió la televisión Al Jazeera acerca de Osama Bin Laden, una de las de los argumentos que utilizaba para justificar de alguna manera un ataque o lo que le había ocurrido, más que un ataque, lo que había ocurrido en Estados Unidos el 11 de septiembre, fue recordar los 80 años de penurias palestinas, pero también fue curioso, al menos desde mi punto de vista, porque no soy arabista ni experto en cuestiones árabes, fue recordar y decir, tiene que haber un cambio en la península arábica, tiene que haber una expulsión de los infieles, de las tropas norteamericanas, de Arabia Saudí, etcétera, y comentó algo que era, no podemos dejar que vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió en Al-Ándalus. Es decir, estamos hablando de un acontecimiento, la expulsión árabe de la península ibérica, que ocurrió hace más de 500 años, pero está ahí presente. Está presente en una memoria determinada, como un hecho negativo. Lo que decíamos antes, no solo se conmemoran hechos positivos, sino que podemos conmemorar hechos negativos, hechos que han sido, de alguna manera, o podríamos tildarlo de alguna manera como fracasos. Pero crea una cohesión, crea la posibilidad de recordar eso y decir, no puede volver a pasar, no podemos volver a perder el esplendor que teníamos.
¿Podría llegar a manipularse la memoria colectiva? Me refiero... hay unos hechos que han sucedido, son los que han sido, y por parte de unos determinados políticos en un momento dado, ¿sería fácil recurrir a determinados mitos o a determinados tópicos para construir a posteriori, ¿no?, una memoria colectiva y crear una identidad social determinada?
Sí, no es ningún problema, y de hecho tenemos decenas o centenares de ejemplos. Por ejemplo, una de las cuestiones importantes de la memoria colectiva es su relación con las identidades sociales, como he comentado, y también con su construcción o con la construcción de identidades étnicas e identidades nacionales. Por ejemplo, en un libro de Eric Hobsbawm y de Trevor Roper se nos hablaba de la construcción o de la invención, el libro es La invención de la tradición, de la invención de determinadas tradiciones en Escocia. La invención o la importancia que se le daba a la utilización del kilt, la falda escocesa que todos hablamos, pues en ese libro se demuestra, o se afirma al menos, que el kilt no era el vestuario típico de los escoceses en el siglo XII, en el siglo XIII, etcétera, sino que tiene que ver con una necesidad de utilizar paños que había a partir de la revolución industrial, etcétera, y de crear una nueva identidad por parte de la burguesía floreciente escocesa en una época determinada. Es decir, se eligió casi unos colores, una textura, un tejido determinado, diciendo, eso es parte de mi familia. En gran cantidad de ocasiones eso era inventado. Lo que ocurre es que ha pasado desde 1700 algo, que es 1750, 60, que son los años en los que estamos hablando, y ahora estamos en el 2001, y a todos nos parece que es algo de toda la vida, es algo que siempre hemos visto, de hecho, en películas, etcétera, no importa de qué año, de qué siglo estemos hablando, siempre vemos a los escoceses con faldas, con kilts, etcétera.
Junto con la gaita.
Junto con la gaita, que por cierto, la gaita también comentan que no es el instrumento típico gaélico, que es más la lira, como los irlandeses, pero la gaita se convirtió en el gran instrumento, cuando no estaba tan representado. Ahí se ha ido construyendo, es la invención de la tradición, o lo que también habla otro autor, Anderson, de las comunidades imaginadas. Por lo tanto, no es difícil distorsionar, y de hecho, es uno de los problemas que tiene la utilización de la memoria colectiva. Coger una serie de hechos más o menos históricos, más o menos reales, e empezar a interpretarlos de una manera determinada, cumpliendo una función en la actualidad, cumpliendo una función para el momento actual. Nos retrotraemos al pasado, cogemos una serie de elementos y en función de ellos explicamos cuestiones que ocurren en este momento.
Y que puedan interesar para una determinada postura o una determinada ideología.
Claro, ¿no? Por eso la memoria colectiva es o está tan relacionada con las dinámicas grupales, y por eso la memoria colectiva, dependiendo de qué grupos estemos hablando, puede ser de una manera u otra. Hay un pozo común, pero claro, se interpretan de distintas maneras. Se recuerdan unas cosas y se olvidan otras cosas.
Bien, hay un hecho al que ya nos hemos referido un poco de pasada, pero es tan relevante, ¿no?, en nuestros días que no puedo evitar referirme a él otra vez, ¿no? Es el suceso que ocurrió el 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no?, con el ataque a las Torres Gemelas. Evidentemente no hace falta ser profeta para saber que eso va a marcar un hito y va a ser una fecha relevante en la memoria colectiva de los norteamericanos y de la sociedad occidental en general, ¿no? En este sentido, seguro que, como sucedió con otros hechos también muy impactantes, la gente, todos nuestros oyentes, probablemente recordarán lo que hacían el 11 de septiembre hacia las 3 de la tarde y lo seguirán recordando durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo podríamos contemplar esto, ¿no?, desde la perspectiva de la memoria colectiva?
Es justamente uno de los temas que más estudiaremos de aquí a una serie de años, igual que en Estados Unidos se estudió la memoria acerca del asesinato de Kennedy, etcétera. Este ha sido un hecho que encima lo hemos vivido en directo. Uh-huh. Casi todos estábamos viendo televisión, viendo telediarios o noticiarios esa tarde a las 3 de la tarde y veíamos, casi no nos lo creíamos, cómo se estrellaban los aviones, etcétera. Ahí, relacionado con lo que hemos comentado, por ejemplo, vamos a ver cómo ese recuerdo, cómo esa memoria va a cristalizar de determinada manera. Ahora mismo es evidente, está cristalizando a base de construir una cohesión social o de aumentar la cohesión social, no solo en Estados Unidos. Hemos visto las últimas encuestas en las cuales la popularidad del presidente Bush es altísima, es de las más altas desde la Segunda Guerra Mundial, pero hemos visto la cantidad de personas con banderas norteamericanas. La sensación de que nos han atacado, desde el punto de vista norteamericano, de que nos han atacado y que qué es lo que vamos a hacer ante esto. Es decir, se ha convertido en un hecho que podíamos decir que es una derrota. Evidentemente, el derrumbe de las torres y la muerte de tantas miles de personas puede ser una derrota, pero se va a utilizar de tal manera que va a ser un punto de inflexión en la memoria colectiva norteamericana. Por lo tanto, es la utilización de derrotas como momentos de renacer, de florecimiento de nuevo. Por lo tanto, pensemos que no se recuerda lo que es útil, o no necesariamente se recuerda lo que es útil, sino lo que es apropiado. Y en este caso, la sociedad norteamericana y la sociedad occidental en general lo va a recordar como algo apropiado, como algo importante, como algo impactante. Otra de las cuestiones es qué vamos a hacer con esa memoria, es decir, cómo se va a recordar. Ahí vamos a poder encontrarnos con determinadas manipulaciones por parte de unos grupos, el interés de unos determinados colectivos, etcétera, por recordar unas cosas y no recordar otras. Nos veremos y posiblemente encontremos memoria que haga referencia al heroísmo de los trabajadores que estuvieron en los escombros, de los policías y miembros de bomberos y de ambulancias que fueron sepultados por el derrumbe de las torres, etcétera, pero seguro que otros grupos sociales van a recordar otra serie de aspectos.
Ciertamente, también desde el otro punto de vista, se está asistiendo a un proceso de construcción social de determinados hechos también, ¿no? Me refiero al bombardeo en Afganistán y la utilización que hace también los talibanes a través de determinados mensajes, o el propio Osama Bin Laden, ¿no?, en su mensaje, como un intento de cohesionar, ¿no?
Sí, las dinámicas grupales funcionan en todos los sitios y las relaciones intergrupales son iguales en un lugar y en otro. El funcionamiento de la memoria colectiva y de la creación de identidades como cohesión, como explicación, sin caer en el presentismo, pero como explicación de unos hechos determinados, ocurre para todos los bandos.
Muy bien. Seguiríamos hablando mucho tiempo de estos temas, pero ya debemos de acabar por cuestiones de tiempo. Muchas gracias, profesor González. Creo que a los oyentes les habrá interesado el tema y esperamos contar con su presencia en otro momento nuevamente. Muchas gracias.
Muchas gracias y agradecido.
Eran Fernando Molero, profesor de Psicología Social de la UNED, y José Luis González, profesor también de Psicología Social en la Universidad de Burgos. Muchas gracias a los dos por su participación en Psicología Hoy.
El domingo que viene nos vamos a ocupar de la psicología humanista, un movimiento alternativo en el que se agrupan diferentes terapias. Fundamentalmente defiende una visión positiva, optimista y sobre todo global del ser humano, y surgió como crítica a la visión negativa, fragmentada y enferma que daban de la persona, según los psicólogos humanistas, el psicoanálisis y el conductismo. Para hablar de la psicología humanista contaremos con José Luis Martorell, profesor de la Facultad de Psicología de la UNED y psicoterapeuta, y con Luis Casado, que ha sido presidente de la Asociación Catalana de Psicología Humanista. Será el próximo domingo en Psicología Hoy a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, 7 menos cuarto en Canarias. Hasta entonces, muchas gracias.